de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. En la capital cubana comenzarán en agosto los cortes de electricidad, más la cancelación del carnaval y otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética del país. La Habana se había librado de los apagones diarios de 4 horas o más que el resto de la isla sufre desde hace meses. En otra noticia, aumenta el temor de la población cubana ante los casos diagnosticados con dengue. El colega José Luis Ramos con los detalles.
El doctor Roberto Serrano Denis dijo que en Cuba suben los casos de dengue y se complica el panorama sanitario.
Esto está generalizado. El problema es que ha ido de la mano igual que todo. El dengue es endémico de toda esta zona de acá. Con este detrimento que hay en las condiciones higiénicas, epidemiológicas, pues es un caldo de cultivo realmente para que proliferen toda esta epidemia.
Según Serrano, hay casos de dengue en niños y adultos. También reportes de personas graves. Aunque las autoridades cubanas no han informado de fallecidos por la enfermedad causada luego de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti, reportes independientes señalan que han muerto personas.
Hay casos de muertes, y entonces la variante hemorrágica que hay, antes no era muy común, pero ya se está haciendo bastante común. Hay casos reportados bastante de dengue hemorrágica. Es difícil tener una contabilidad real porque usted sabe que acá todo se tergiversa, todo se cambia y entonces no hay cómo uno tener un dato real.
José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, jueves que la tasa de incidencia esta semana supera la anterior. La transmisión se concentra en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y la Isla de la Juventud.
No hay ninguna razón en estos momentos con la transmisión que tenemos para que tengamos personas en condiciones no adecuadas en ninguna de nuestras instituciones.
Las personas deben guardar reposo, mantenerse hidratadas, buscar asesoramiento médico, dijo Serrano.
Caso de dengue, pues hay que tratar por todos los medios de mantenerse hidratado. Si, por ejemplo, aflora el dolor muscular y articular intenso, pues hay que correr.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Doctor santiaguero Alain Toledano llegó esta semana a Estados Unidos acompañado por su esposa y 2 hijas. La organización no gubernamental Outreach Aid to the Americas gestionó el viaje tras el ultimátum de la seguridad del Estado recibido en junio pasado por el religioso. Indicó que Toledano Valiente y su familia han sido uno de los objetivos más frecuentes de persecución del régimen cubano solo por liderar una iglesia no registrada y defender sin descanso los derechos de otros líderes religiosos e iglesias. En otra noticia, el Tribunal Provincial de La Habana pronunció la sentencia firme contra el periodista independiente Yuri Valle Roca y otros 3 activistas. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de La Habana emitió su sentencia firme de 5 años de privación de libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, 4 para alguien Tijerino Castro, 2 para Ruslan Hernández Reyes y 1 año de cárcel para Yusniel Milian González, todos juzgados por el delito de propaganda enemiga en diferentes grados.
Todas las irregularidades y mentiras escritas en dicho documento,
dijo Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca.
El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a ninguno de nuestros ciudadanos.
El documento de la causa 3 de 2022 refiere que los acusados Valle Roca y Tijerino Castro, el 14 de junio de 2021, lanzaron desde la azotea de un edificio en Centro Habana más de 500 octavillas donde estaban escritas expresiones como patria y vida, libertad para los presos. presos políticos y exhortaban a la PNR, el MININ y la Seguridad del Estado a luchar desde el lado correcto. El texto del Tribunal Provincial agrega que alguien Tijerino Castro mantiene comunicación con sus amigos desafectos del proceso revolucionario y una activa campaña contrarrevolucionaria apoyando actividades subversivas a realizarse en el país.
Todo es una infamia, todo es una mentira de parte de ellos.
Lamentó Adis Iliana Milanés Sánchez, esposa de Tijerino.
Mi esposo se mantiene firme y fiel a sus ideales. Él no se arrepiente de nada.
Durante la vista oral, Tijerino aceptó que fue él quien regó las octavillas y expuso sus motivaciones para tal acto, así como la satisfacción que sentía por haberlo llevado a cabo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El cambio climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Qué interesante lo que dices de que la fauna marina se mueve entre los dos países, porque uno de los temas que ha surgido en esta serie recurrentemente es el tema de que la ecología no conoce fronteras políticas de los seres humanos, que los animales marinos se mueven a través del mar para buscar comida, para aparearse, y no saben dónde están y se mueven de acuerdo a su biología y lo que les dicta su sistema. Me interesa adentrarnos entonces un poco dentro de la conversación de el estado de los arrecifes. Uh-huh. Háblame un poco de cómo están los arrecifes aquí cerca del sur de la Florida y cómo están los arrecifes en Cuba. Sé que deben haber arrecifes fuera de la costa de La Habana, pero también en el sur, donde sé que hay unos ecosistemas bastante complejos. Me interesa saber eso porque vemos en las noticias muchos titulares sobre el impacto del cambio climático en los arrecifes, arrecifes que ya vienen abatidos por un tiempo por otras fuerzas, a veces humanas, de desperdicios y demás. Entonces quiero saber, ¿eso es el mismo arrecife? ¿Son los mismos arrecifes que estamos hablando? ¿Puede estar una parte mejor que otra? ¿Y cómo está el estado en ambas orillas de los arrecifes?
Bueno, primeramente, el arrecife coralino es la estructura viva más grande del mundo. Se puede ver desde el espacio. En el caso de del Gran Barrera Arrecifal de Australia, también los Cayos, es enorme. Y todo ese arrecife es una comunidad. De ese arrecife dependen peces, dependen tiburones, una cantidad de animales, pero también dependemos nosotros.
Y de esos peces dependemos nosotros.
Pesquerías.
La pesca, ajá, el turismo.
Turismo, los buzos que quieren visitar y conocer esa belleza, claro, bajo el agua. Así que en el caso de la Florida, genera 6 billones de dólares por año en los cayos de Florida. Y por suerte tenemos en la Florida la barrera arrecifal tercer más grande del mundo.
Wow.
Es Australia, Centroamérica, que es en arrecife mesoamericano.
Y luego la Florida.
Así que tenemos un tesoro aquí mismo. En el caso de Cuba tienen casi el mismo tamaño, porque tienen 4 barreras. La isla tiene 4 que extienden de cada esquina de la isla. Y por eso también tienen la misma importancia y la semejanza es la importancia entre los países.
La proximidad grande geográfica me hace pensar que deben ser ecosistemas muy parecidos.
Sí, 90 millas.
90 millas solamente.
Sí, así es. Y en todo el Caribe, hasta Puerto Rico, que son países, y República Dominicana, son países, Centroamérica, que dependen del arrecife, no solo para las pesquerías, sino para el turismo.
Yo he buceado en las aguas del Caribe en Puerto Rico, de donde provengo, y no están en buen estado nuestros arrecifes en Puerto Rico. ¿Cómo están aquí en la Florida? ¿Cómo están los arrecifes de Cuba?
Bueno, uno por uno. Son distintas amenazas, ¿no? En el caso de Florida están en muy malas condiciones. Tienen de coral vivo en la Florida menos de 10%, como 6, bueno, en general, 6-7% de coral vivo, que está muy bajo. En Cuba sería muy difícil, en cualquier país, determinar exactamente cuánto es, pero debe ser el doble o triple, ¿no? Porque tienen, bueno, en general en el Caribe hay los corales son distintos que en el Pacífico. Son de menos diversidad, porque es un ecosistema más reciente. No son igual en color como en Filipinas y eso, pero todavía sirven el mismo función, ¿no? De económico y ecológico. En el caso de Florida, la amenaza es contaminación. Ayer justo en el Miami Herald publicaron un artículo sobre el impacto del nitrógeno. Un estudio hecho por Brian Lapointe, es un científico en Los Cayos, que reveló por 90 veces que lo que está sucediendo en Florida es mucho nitrógeno está llegando y fósforo a Los Cayos. ¿Qué pasa con el arrecife? Es un desierto, no es un lugar de muchos nutrientes. Entonces, cuando tienes un pulso así
de nutrientes,
eso crea que las algas ya
crezcan desenfrenadamente.
Ajá, y hay un balance.
¿De dónde viene el nitrógeno, de esos nutrientes?
Muy bien. Viene de muchas fuentes, ¿no? Viene de la agricultura, del cultivo de la caña.
Que en la Florida es una de las grandes industrias. Ajá,
también de nosotros, ¿no? De los pastos, de las canchas de golf, que requieren, el pasto requiere mucho nitrógeno, mucho fósforo.
Del tratamiento del agua residual.
Ajá. Mucha gente, como en el caso mío, mi casa, que vive en North Miami, que es en un tanque séptico. Y eso crea, por los coliformes, también un exceso de nitrógeno. La amenaza en Cuba es distinta. Ahí tienen calidad de agua mucho más por encima que la nuestra. Ahí la amenaza es más la sobrepesca. Pero la sobrepesca no impacta la cobertura de coral como esta de contaminación, que crea que las algas así predominen y acaba con el balance de entre coral y alga.
La sobrepesca en Cuba se debe a necesidad económica. Ajá. Y que no hay regulación.
Sí. Bueno, hay. En papel hay. Están.
Pero
es
no
que
se...
Por lejanía es muy difícil mantener esos reglamentos.
Y quizás hasta las diferencias políticas hacen que sea menos fácil implementar coordinación de las regulaciones de pesca.
Y es un país que depende de mucho de sus pesquerías, que lo exportan a Europa, y un país pobre, ¿no? Que depende, claro, mucho de eso. En el caso de Florida, hacemos muy bien trabajo en controlar la pesca. No perfecto, pero muy mal en el control de contaminantes.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Explícame un poco sobre los pedraplenes que no lo...
Bueno, el pedraplén ha sido el mayor desastre ecológico posiblemente que se ha inventado en Cuba. Y fue una idea directamente de Fidel Castro. Cualquier ecólogo que vaya y vea un pedraplén, si no le da un infarto, no es ecólogo. El pedraplén consiste... Hay una isla, todas las islas al norte, todo esto es mar bajo, con su salinidad, con agua cristalina, muchos de ellos con criaderos de langosta, etcétera, etcétera. Y la idea brillante fue, bueno, yo quiero llegar hasta aquella isla, hagamos lo siguiente, saquemos tierra, una tierra blanca, caliza, se llama rocoso, le llaman en Cuba, que cuando la tires al mar, el mar se vuelve como una leche, el mar ya pierde su color y es como si el mar fuera color leche. Y entonces hacer un camino rellenando con esa tierra, ese rocoso, esa arcilla, porque esencialmente es una arcilla, y elevar 15, 20, 20 metros de arcilla, cortar completamente el mar hasta la isla para poder hacer un camino, en vez de hacer puentes como estamos de aquí a Cayo Hueso, digamos. Entonces, cortaste la circulación marina, pero además de eso, el problema es el siguiente. Ese rocoso contaminó todo el mar al norte. Tan es así que la pesca de langosta en muchos lugares fue a cero. Toda la fauna murió. La salinidad en algunos puntos, en vez de ser 34 partes por mil, que es el promedio oceánico, estaba parecía el mar muerto. La salinidad estaba por encima de 40, porque hay zonas que quedan sin circulación, viene la evaporación y sube la salinidad 40%, 40 partes por mil. Quiere decir, el mar muerto famoso, donde la gente flota por tanta salinidad, pasó en algunas zonas al norte de Cuba también. Y la fauna, bye bye fauna. Entonces,
¿esto afectó la pesca a los pescadores cubanos?
Sí, pero no había quien le pusiera, como decimos en Cuba, ¿cómo se llama? ¿Quién le ponía el traje al mono? Porque ¿quién se lo decía a Fidel? Yo trabajé en un proyecto que fue precisamente la destrucción ecológica y de pesca, y el trabajo me dieron un premio, pero era de buró. Y yo recuerdo estar en una oficina donde el ministro de la pesca, el señor Cuervo, y dije, ¿quién se lo dice al comandante? Nadie quería decir eso. Es una destrucción masiva.
Me parece interesante pensar que aquí en la Florida, por un tiempo, no se hablaba mucho de cambio climático, aunque se podían percibir los impactos directamente. Tampoco se estaba hablando contundentemente del impacto ambiental del sector agrícola. Como bien dices, la siembra, todos esos efluentes salían al mar, eventualmente todos esos nutrientes, y tuvimos unos brotes aquí en la Florida, en el último año, en los últimos años de algas.
Estamos fertilizando las algas en el océano, claro.
Estamos fertilizando las algas, entonces eso impactó la pesca, impactó las empresas costeras a lo largo de las costas de la Florida y del Golfo.
El turismo.
Teníamos, como tú dijiste, bye bye fauna. Tuvimos manatíes, peces, todo muerto por semanas y semanas. Y muchas familias impactadas, sus negocios, todos sus hogares justo en la costa. Entonces, un poco eso de cómo las personas que están impactadas diariamente por el ambiente y nuestras acciones sobre el ambiente, cómo luego esas personas pueden tener agencia sobre su futuro y las acciones del gobierno que quizás no están tomando en consideración el impacto a las personas.
No, definitivamente cuando tú tienes poder de mando, ya sea de gobierno, ya sea una corporación, tu responsabilidad aumenta extraordinariamente. Yo siempre he dicho, nosotros somos administradores del planeta, no somos los dueños realmente, y podemos llevarlo a bien o a mal. Como administradores somos a veces muy malos administradores, tomamos políticas. Esto que te estoy diciendo de los pedraplenes en la costa norte de Cuba es un crimen que tú no te lo puedes imaginar. Si se hiciera un estudio, si algún día permitieran, pero es a largo plazo, va a durar tanto que pueden pasar 500 años, 600, y eso no se va a recuperar, a menos que se destruyan los pedraplenes, porque el pedraplén sigue contaminando ese océano, sigue cortando la circulación, sigue cortando todo. Quiere decir que no hay más posibilidad de, a corto plazo, decir eso se va a recuperar.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Aquí en la Florida, en el pasado ciclo legislativo, hubo una propuesta de ley de regular la construcción en las costas, en las áreas de alto riesgo, y cómo hacerlo de una manera que las estructuras estuvieran fortalecidas o de una manera más resilientes. Ese proyecto no llegó a pasar a voto, pero sí por primera vez estamos viendo proyectos de ley como esos dentro de la estructura estatal, donde representantes electos están proponiendo proyectos de cambio climático directo para proteger a las comunidades, que me parece una de las partes más importantes. Es una combinación de lo que hablaste al principio, que es la acción individual de los campesinos de las comunidades, combinado con las acciones de los gobiernos para proveerle las herramientas y la protección a los ciudadanos para poder actuar sobre los impactos. Uh-huh. Hablaste un poco del rol de la ciencia.
Uh-huh.
¿Cuál es el rol de la ciencia en ayudarnos a confrontar los impactos del cambio climático y cuál ha sido tu experiencia con esos expertos? Yo tuve la experiencia de trabajar directamente con científicos en Estados Unidos y en Cuba y en otras partes del mundo. Y esa experiencia, ese conocimiento, era esencial a la hora de ayudar a aquellos oficiales de gobierno, a aquellos las personas electas por el pueblo aquí en Estados Unidos, a tomar las mejores decisiones para garantizar el bienestar de las personas. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en la toma de decisiones?
Es esencial. Creo que en Cuba he llevado muchos grupos científicos de Estados Unidos hacia Cuba y de Cuba hacia Estados Unidos. Y es interesante, hablamos mucho de cuál es la comparación en cuanto al impacto que tienen los científicos en la política en los dos países. Y sí hemos visto que en Cuba se respeta la ciencia desde la parte de la toma de decisiones de los políticos. Y en Estados Unidos, bueno, hemos visto en los últimos años pues una deterioración de esa relación entre los científicos y los tomadores de decisiones. Pero creo que es esencial porque en dos cosas. Primero, en la concientización de qué esperamos de lo que estamos viviendo en cuanto a los impactos del cambio climático. De la concientización estoy hablando de la ciencia que ya conocemos, la ciencia que ya existe, de cómo va a subir los niveles de mar, que cómo va las intrusiones de agua salada a las áreas de vivencias, a los aumentos de sequías, a los aumentos de huracanes de categorías altas, todas estas cosas que ya la ciencia más o menos tiene la información, es compartir eso lo que ya sabemos y concientizar. Y después los científicos tienen el otro rol de seguir recolectando información, haciendo su análisis para las proyecciones hacia el futuro. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué otros cambios estamos esperando? ¿Y cómo tenemos que responder a eso? ¿Y qué innovaciones, qué soluciones le podemos dar?
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano, biólogo. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las Dos Orillas.
Muchas gracias, Franci.
Tú eres científico, al igual que yo, y yo trabajé muchos años como asesora en política pública aquí en los Estados Unidos, ambiental, de tecnología, de cooperación, como científica dentro del gobierno. Mi rol era explicar los sistemas, traer entendimiento para la mejor toma de decisiones. Entonces te pregunto a ti como científico, ¿cuál es el rol de la ciencia en la toma de decisiones? ¿O cuál debería ser el rol de la ciencia si pudieses tener una varita mágica y cambiar quizás las cosas? ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia dentro de la formulación de políticas públicas en un sitio como Cuba ante el impacto, el embate del cambio climático que viene?
El rol de la ciencia para mí es como el abogado en las sociedades democráticas. El rol de la ciencia no es más que mostrar las evidencias. El rol de la ciencia no es más que develar el conocimiento. ¿Para qué? Para que los políticos, que en el otro caso serían el tribunal, sean capaces de tomar decisiones adecuadas. Un político no tiene que ser un experto en medio ambiente, pero lo que sí tiene que tener es inteligencia suficiente para poder escuchar a la ciencia. Si la ciencia no es autónoma, si la ciencia es pagada por quienes mismos toman las decisiones, están de alguna manera doblegándola. que era lo que sucedía incluso con el proyecto de las tortugas marinas. Japón era el que compraba la concha del Carey y era quien financiaba al Ministerio de la Pesca, que era quien pescaba las tortugas marinas y el Carey, para que de alguna manera justificaran que la pesquería de Carey en Cuba, mal llamada de tortugas marinas, era una pesquería que no dañaba las poblaciones porque Cuba estaba pescando los careyes que nacían en sus aguas territoriales, es decir, en sus playas territoriales, partiendo de la filopatría y la fidelidad por el sitio de anidación que tienen estas especies, dijéramos que viven en el planeta prácticamente tal y cual son desde 50 millones de años en adelante. Entonces, ese es el rol, como te dije, de la ciencia, sí. El rol de los políticos que puedan ser capaces de predecir, como decía Martí, un presidente también, en su máxima figura, es aquel que decía, el deber de un presidente es, él no dice predecir, pero es como algo más o menos como predecir, deber de todo presidente es como predecir y dejar prever. El deber de todo presidente es prever, y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé. Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver como científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto como su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad. No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Pues bienvenido, Fernando Bretos. ¿Tú como ecólogo entonces recomendarías que tiene que aumentar el número de plantas, árboles en la ciudad para ayudarnos con ese flujo de agua?
Lo digo mejor, parques.
Parques.
Ajá, el parque. Porque el parque da para ir con su familia, el parque da sombra, el parque sube los valores de casas. En Coral Gables vale más la casa que en Liberty City, ¿no?
Claro.
La razón principal es mira lo que tiene Coral Gables, el bosque. Así que no solo áreas protegidas, sino parques. Las ciudades que tienen más parques son más resilientes. Y en Miami necesitamos más parques. Y se ve cuando uno va en avión. Yo veo en Miami la inmensidad de la ciudad y es todo concreto.
Es concreto.
Eso se puede cambiar.
Claro. El tener más árboles también tiene un impacto sobre la temperatura cuando vienen las olas de calor. ¿Cómo impacta?
Bueno, es un proceso químico que se llama la transpiración, que el árbol es como una consecuencia de la evaporación. El árbol saca agua de la tierra, lo pasa por sus tejidos y lo suelta en sus hojas. Y ese proceso ya reduce el calor y echa, bueno, aire más fresca al medio ambiente.
Al medio ambiente.
Ajá. Y también la sombra.
Mejora entonces la calidad del aire.
Ajá.
Ayuda a bajar la temperatura.
Sí.
Hay un movimiento aquí en el sur de la Florida para aumentar el número de parques.
Bien.
Y es algo que viene de la gente.
Ajá.
Que dicen, bueno, me gustaría ir a pasear. Hay algunos parques, son buenísimos. Hay un parque al lado de mi casa que se llama Legion Park. Me encanta ir ahí con mis dos perritas. Pero esa necesidad de tener la naturaleza cerca también tiene unos beneficios a la salud, a cómo nos preparamos para el cambio climático. Y quizás el mensaje es, ¿cómo como ciudadanos en Cuba y aquí en la Florida le pedimos a nuestros gobernantes, a los que nos representan, lo que necesitamos para el bienestar de nuestras familias, para ayudarnos a criar a nuestras familias en el futuro? Necesitamos más parques. Necesitamos que nos ayuden a ampliar la infraestructura verde para protegernos contra las tormentas. Y que se entienda que esos oficiales electos, esos oficiales que representan al pueblo, trabajan para el pueblo y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y que queda de nosotros pedirles esas cosas que nosotros necesitamos.
Sí, sí. Es una responsabilidad, ¿no?
Responsabilidad.
De reclamar y decir que aquí queremos esto y eso. No es tan fácil, no es tan fácil crear un parque donde no hay tierra, pero sí hay, si fuéramos más creativos, sí, en el caso de Nueva Orleans se están creando áreas de perforación de agua, que es como un pozo.
Para manejar ese flujo de agua intenso.
Sí, se puede hacer. O un parque en un lugar no utilizado, sí se puede crear un parque.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Vemos como en los dos lados, en las dos orillas, ya hace varias décadas había un conocimiento, un entendimiento de lo que estaba ocurriendo con el cambio climático en la atmósfera y qué podía hacer. ¿Qué acciones se pronosticaban que se podían tomar ¿Había conversaciones sobre lo que podían hacer?
No, la realidad es que este informe se basaba esencialmente en principio qué zonas iban a perder. Se daba como algo imposible de rescatar, digamos, la ciénaga de Zapata se calculaba que se iba a perder completamente, que es un reservorio enorme de agua dulce, vendría a ser el equivalente del Everglades aquí, que está esencialmente al sur de la provincia de Matanzas. Y bueno, tú vas allí, navegas por adentro de la zona. Incluso hay hoteles sobre el agua. Es una zona muy bonita, hay criaderos de cocodrilos, etcétera. Pero toda esa zona se daba como que se perdía, porque si el mar sube, primero hay la intrusión de agua salina, la contaminación del agua dulce, y cambiaba completamente la fauna de la zona. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de cómo estaba, ya sería otra cosa. Ya sería una zona que no serían en forma de laguna, sino más bien se perdería el ecosistema actual de agua dulce, tendría que haber un tránsito a agua salada y mucho más profunda el agua salada. Entonces, se daban como no nada de contención, sino las zonas que se van a perder, las zonas que van a quedar sumergidas y que la isla, que tiene 111 kilómetros cuadrados, pues se iba a reducir a cuánto. Si hacemos esta proyección, nos vamos a quedar con una isla de 100.000, de 90.000 kilómetros cuadrados, de todas esas llanuras costeras que se van a perder. Ese era esencialmente.
Creo que entender los posibles daños, lo que iba a ocurrir,
sí.
Es muy interesante.
Y las ciudades que más iban a sufrir, porque, digamos, ciudades como Santi Espíritu no le pasaba nada, Camagüey tampoco.
Por la elevación.
Están hacia el interior, sin embargo, pueblos costeros como Surgidero de Batabanó iban a desaparecer, La Coloma iba a desaparecer, partes de la propia capital iban a desaparecer, sectores de Puerto Padre, Nuevitas, Caibarien iba a desaparecer. Es decir, ¿qué ciudades literalmente quedaban fuera? En 50, en 100 años, básicamente el proyecto era hacia 100 años, 200 años. Yeah. Recuerda que eran modelos que no daban pronósticos tan terroríficos como los que pudieran verse ahora.
Y quizás con lo que se entendía, se conocía en ese momento, la certeza que se podía tener. Es interesante porque aquí en el estado de la Florida tenemos ahora muchas predicciones, muchos modelos que nos indican que dado nuestra geología, ¿no? Porosa, en donde está construido el sur de la Florida, también los Everglades, se pronostican inundaciones por causa del incremento en el nivel del mar, pero también por el impacto de las tormentas, que ya se sabe que van a incrementar en intensidad. Eso viene con oleaje fuerte que se adentra en las ciudades. Y hay pronósticos que son con los cuales estamos trabajando aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, para ver cómo podemos detener ese avance del agua, ¿no? El incremento en el nivel del mar, cómo la infraestructura puede o no puede aguantar el embate de las olas del agua, todos desde la infraestructura que lleva el agua a los hogares, como las carreteras, qué ocurre durante una emergencia, cómo podemos sacar a las personas de las áreas de alto riesgo de una manera donde protegemos a las personas y donde los servicios de emergencia se pueden todavía proveer.
Déjame decir algo. Hay zonas de Cuba que estarían en ventaja respecto a Florida, debido a que es suelo arenoso, es subsuelo poroso, manto freático que el agua salina hace una intrusión tranquilamente por niveles geostáticos de presión, sube el nivel del mar y la filtración por cuanto es roca caliza porosa. Cuba en algunas zonas, en la península de Guanacabibes, tiene ese problema. Pasaría lo mismo al sur de Pinar del Río. Hay zonas que no, porque hay algún tipo de roca que no es este tipo de roca y te ayuda a cualquier muro de contención o algo, porque acá un muro de contención
no hace mucho.
Es como hacer castillos de arena al lado del oleaje. Cuando vienen dos olas se la llevan. Tú haces un muro de contención y el mar va por debajo porque las rocas son porosas, son una esponja. Ese es el estado de Florida. Ese es un problema que Cuba lo tiene en algunos sectores, pero acá yo creo que es generalizado, en especial la parte sur de Florida. Me parece que esa es una cosa grave.
Sí.
Incluyendo la contaminación de toda la zona agrícola de Homestead.
Claro.
Que el manto freático, ayer estaba yo en una finca de aguacates, que el manto freático está a 7 pies.
Sí.
Los pozos de infinita agua dulce está a 7 pies, a 7, nada más. Quiere decir que 2-3 pies que sube el mar, la contaminación salina arruina la agricultura, a pesar de que no inunde la zona.
Y ya se conoce que hay intrusión salina dentro de los acuíferos aquí en la Florida, que continúa todos los días, y estamos trabajando con los expertos aquí, los académicos y los representantes en el gobierno, para ver qué medidas podemos tomar que tomen en consideración cómo la Florida, y eso que se comparan muchos esos sectores en la Cuba. En Cuba no es igual a todos los otros sitios en Estados Unidos donde se planifican muros de contención y otras medidas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos en la línea telefónica al paparazzi Enrique Díaz, periodista independiente en La Habana, que ha estado monitoreando las inundaciones en el malecón que se han suscitado por fenómenos meteorológicos y demás. Bienvenido, Enrique.
Gracias a ustedes.
Enrique, cuéntanos un poco. Tú que has estado monitoreando el oleaje en el malecón, ¿has visto cambio en cómo el agua se adentra en la ciudad? ¿Qué has visto? ¿Qué has podido documentar?
Mira, yo he tenido la posibilidad de poder asistir a estas penetraciones cuando hay fenómenos meteorológicos aquí en Cuba. El caso específico de las penetraciones costeras en la zona del malecón habanero. En el argot popular, las personas que tengan canas ya, que tienen unos cuantos años, de esas personas se escucha, se oye, de que antiguamente, tiempos atrás, las penetraciones no eran tan evidentes, no eran de esa magnitud. He podido ver, he podido apreciar con mis propios ojos que las penetraciones en tiempo hacia acá han sido más, más abundantes, incluso ocupan más tierras, le ocupan más zonas a la costa norte, esta parte aquí del malecón habanero. Realmente es un espectáculo impresionante y para describirlo simplemente había que remitirse a las imágenes, pero de un tiempo hacia acá considero, que han sido más, de mayor magnitud.
Enrique, ¿y cómo impacta esto la vida diaria de los cubanos cuando se adentra, cuando hay esta penetración del agua dentro de la ciudad?
Mira, aquí hay dos factores. Uno, el primer factor es en el ámbito habitacional. Esas personas que viven en esa zona del malecón, en primer lugar viven ahí porque, no hay de otras. Tienen que seguir viviendo aquí porque es un problema bastante grave eso de la vivienda en Cuba, agenciarse una vivienda y mucho menos cambiar de vivienda. Bueno, y tienen que estar ahí, pero el costo para ellos material es grande. El costo es muy grande porque cada vez que hay una penetración del mar, lo pierden todo, prácticamente lo pierden todo, a pesar de que el gobierno dice que hace esfuerzos por un momento determinado salvaguardar los recursos de esas personas, es algo inevitable porque contra la naturaleza no se puede, y el costo material es enorme, y el costo en este caso de la vida, de más está decir que una penetración de esa magnitud que viene aparejada casi siempre con un frente ciclónico, es evidente que la vida humana peligra en esas zonas ahí.
Aquí en Miami tenemos comunidades que viven en zonas costeras que también están en peligro con lo que se pronostica para el embate del cambio climático. Y tenemos conversaciones que a veces son difíciles de tener, de si deberíamos mudarnos de esas áreas, si las personas deberían dejar esos hogares e irse a sitios de menos riesgo, sitios más seguros. ¿Eso es una posibilidad para las personas que están en el paso de esta penetración de agua del malecón en la ciudad de La Habana? ¿Se pueden ir? ¿Con cuánta facilidad se pueden mudar esas personas?
Mira, yo te pudiera decir, mira, es una gran realidad de que el fenómeno del cambio climático que está ocurriendo en estos tiempos, nosotros los seres humanos somos, tenemos que ver directamente con eso, todas las cosas que hemos hecho en el medio ambiente. Pero con relación a eso, también te puedo decir de que aquí en Cuba esa posibilidad no es real. Por ejemplo, todas las personas que viven en los días del malecón habanero, en toda esa zona, viven en casas antiquísimas, inclusive hay casas ahí que tienen más de 100 años. Entonces, el sistema habitacional aquí es tan caótico, ¿entiendes? El sistema de viviendas para el pueblo aquí es tan caótico que no pueden acceder a mudarse, no pueden salir de ahí, porque bueno, ¿para dónde irían? Sería una solución súper que viable, sí, como no, mudar a esas personas ahí, porque cada día que pasa se ve que el mal le va ganando tierra, va ganando tierra. Pero bueno, aquí en Cuba no es una opción. Si abandonan esas viviendas, ¿dónde irían? ¿Dónde se van a meter?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. La doctora Marga Gual Soler es bióloga molecular, que ha sido como diplomática científica, originalmente de España, y trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Cuando yo te conocí, Marga, fue en un foro científico internacional y fue justo antes de que comenzáramos a trabajar ese tema en común. Yo trabajaba en esa época como funcionario del gobierno, justo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería Americana, y trabajé como científica el tema de las relaciones entre países a través de ese ángulo de la ciencia. Entonces ahí trabajamos mucho más de cerca y recuerdo todas las veces que teníamos las conversaciones de cómo podíamos ayudar más a los científicos a hacer su trabajo efectivamente. En uno de los viajes que di como funcionaria de gobierno, logré dar una charla en la Universidad de La Habana. Uh-huh. Y fue una experiencia muy conmovedora, porque pensaba que no iba a tener mucho acceso a los investigadores o a los estudiantes, y que iba a hablar con quizás dos o tres funcionarios, y era lo que esperaba. Pero me concedieron la oportunidad de hablar con un sinnúmero de profesores, estudiantes, investigadores, y di una charla muy corta sobre los avances de la ciencia en Estados Unidos y el rol de la mujer en la ciencia, uh-huh, en Estados Unidos. Logré entender un poquito más lo que los aquejaba en cuanto a acceso a las publicaciones científicas y qué necesidades tenían para poder continuar su trabajo. Te pregunto por ese lado, ¿cuál es la importancia del trabajo que lograron hacer ustedes en la Asociación para el Avance de la Ciencia Americana? Específicamente toquemos el tema ambiental, uh-huh, el tema de la salud, que son aquellos retos que tenemos en común y que juntos logramos mejores soluciones. Uh-huh. Entonces, hábleme un poco de cómo trabajaron en conjunto, qué hicieron, firmaron acuerdos, hacían investigación en conjunto, uh-huh, y por qué esos temas en particular eran tan importantes, específicamente cuando estamos tocando en esta serie específicamente, uh-huh, el tema de el cambio climático en las dos orillas.
Uh-huh. Exactamente. Mira, nosotros en el 2014 se firmó un memorando de entendimiento entre la AAAS, que la llamamos para abreviar porque es un nombre muy largo, y la Academia de Ciencias de Cuba. Y en ese memorando de entendimiento, pues hay que también situar que estábamos en 2014, todavía no existían ya las relaciones diplomáticas, no se habían...
No había hecho el cambio.
Exactamente. Entonces era muy difícil para los científicos colaborar en una circunstancia en la que la movilidad entre países es un desafío, ¿no? Que los científicos no podían, por ejemplo, los científicos en Cuba no podían acceder, como tú has dicho, a publicaciones internacionales. Por ciertas restricciones tampoco a lo mejor podían publicar en revistas internacionales, con lo cual eso también limitaba el alcance, el impacto del trabajo y de ese conocimiento que se estaba generando. Y era muy complicado viajar y poder hacer intercambios de investigación. Entonces, como sabes, para la ciencia es extremadamente importante la movilidad internacional y poder trabajar, poder pasar temporadas en laboratorios de otros países, de otros expertos, para aprender técnicas para abordar esos problemas en común. Entonces, desde la AAAS, como es una organización no gubernamental y es una organización, una sociedad científica formada por científicos, por 130.000 científicos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Estados Unidos, vimos una oportunidad de ayudar a tender estos puentes entre científicos en Cuba y en Estados Unidos, que estaban siendo más difíciles por la coyuntura diplomática. Entonces, firmamos un memorando de entendimiento en dos grandes áreas, el área biomédica y el área ambiental. Entonces, en el área biomédica lo que se hizo fue identificar cuáles eran los problemas comunes que los científicos en Cuba y en Estados Unidos estaban interesados en investigar y en abordar conjuntamente. Entonces, hicimos pues una comparación de cuáles eran, por ejemplo, las enfermedades que tenían un perfil similar en los dos países. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia, quejaban a las dos poblaciones por igual, y entonces se podían beneficiar los científicos intercambiando los últimos hallazgos y avances en ese tema. Otro problema también muy común es el cáncer, como sabes, y luego un problema de salud, pero relacionado con el cambio climático, que son las enfermedades infecciosas. Como sabes, claro, el cambio climático está cada vez más subiendo, las enfermedades tropicales las está llevando cada vez más arriba. Entonces, las enfermedades, digamos, que estaban endémicas del Caribe, ahora ya, por cambio climático y subida de temperaturas, están afectando a los Estados Unidos y van a llegar hasta Canadá, ¿no?, en los próximos años. Entonces, por ejemplo, los mosquitos, el control de vectores, es súper importante compartir esas técnicas, esas mejores prácticas para control de vectores y, por ejemplo, enfermedades como Zika, como chikungunya, como dengue, que pues son en principio tropicales, pero que están cada vez más llegando a este país. Entonces, como decimos, los mosquitos no conocen fronteras, igual que tampoco conocen fronteras los huracanes, ¿no?, que afectan, claro, a los dos países por igual, a las dos orillas, y obviamente los temas de conservación del océano, de acidificación de los corales. Entonces, todos esos problemas conjuntos que los dos países tienen, nosotros quisimos construir y facilitar unos diálogos para que pudieran compartir el conocimiento facilitar el intercambio de científico y de experiencia.
Aquí en la Florida nosotros podemos dar testimonio de la necesidad de entender mejor estas enfermedades transmitidas por vectores. Uh-huh. Tuvimos unos brotes de Zika hace unos años, cuando hubo los brotes a nivel global, en el Caribe, en Brasil, sí, en la misma ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, tuvimos que lidiar con eso. Y de igual manera, estamos aquí en el sur de la Florida, junto con el Caribe, siempre expuestos a brotes de dengue, chikungunya y demás. Y entendemos que el mejor conocimiento de los patrones de movimiento de los vectores, de cuáles son los síntomas, de cómo las personas se ven afectadas, cuánto dura, cómo mejor protegerlos, qué cuidados tener con los pacientes, uh-huh, son más efectivos. Todas estas cosas son cosas que, como bien dices, no conocen fronteras, uh-huh, y pueden ser de mucho bien y mucha utilidad en ambas orillas.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Una de las conversaciones que hemos tenido en esta serie ha sido cómo el impacto del cambio climático va a afectar la vida de las comunidades en Cuba, aquí en Estados Unidos, en distintos sectores y de distintas maneras. Y a ti específicamente, te estoy entrevistando en el programa porque conoces muy de cerca el tema de agroecología y cómo los impactos que se pronostican de cambio climático, de grandes sequías, de lluvias fuertes, de tormentas, de olas de calor, todo esto que cambia los patrones del clima a los cuales quizás las personas que cultivan alimentos están acostumbrados, y cómo esto afecta entonces el patrón de cosecha y alimentación de las comunidades. Háblame un poco de cómo ves tú, desde tu perspectiva como experta en los temas de agricultura, ¿cómo ves el impacto del cambio climático en este tema en Cuba?
Sí, es un tema súper importante en Cuba y en el Caribe. Sobre todo el Caribe se conoce como una de las regiones más vulnerables en el mundo cuando hablamos del tema de los impactos de los cambios en clima, porque son islas, porque es una zona de huracanes, por el tema de sequías. Entonces ya los impactos se están viviendo en el Caribe y se están viviendo en Cuba. Por eso hay respuestas ya de parte de las comunidades y también de parte del gobierno de Cuba. En el tema de agricultura, pues la agricultura depende del clima, entonces afecta muchísimo en cuanto a tener que adaptarse a un aumento de plagas, a sequías, a los huracanes que vienen y pueden sacar todo una cosecha completa del año. Y pues siento que sí hay respuestas que se están haciendo, que están dando resultados en Cuba.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Francisco Chaviano hace 7 años vivía entre Jaimanita y Santa Fe en La Habana. Él nos cuenta su experiencia.
Bueno, las penetraciones del mar en la zona de la costa norte, al oeste de La Habana, en la zona de playa de Jaimanita y playa de Santa Fe, son muy frecuentes durante de siempre, podemos decir, aunque realmente en los últimos años, hace ya alrededor de 2 décadas, que realmente están siendo mucho más fuertes y las penetraciones mucho más hacia el interior. Yo recuerdo muy específicamente la penetración en 1992, creo que fue en 92, con la tormenta del siglo, y realmente fue algo espantoso. El mar llegó, penetró por la playa de Santa Fe, alrededor de 4 cuadras hacia el interior. Y en la zona del Bajo Santana fue mucho más, que es la parte más baja, que está cerca de lo que es hoy en día la Escuela Internacional de Medicina. En Jaimanita sucede lo mismo. Está penetrando en uno de los huracanes recientes, la penetración del mar. Yo tenía mi casa allí, viví mucho tiempo en Santa Fe, pero hace 20 años más o menos que viví en Jaimanita. Y la penetración es realmente considerable, de decir que dentro de mi casa, que está a 2 cuadras del mar, penetró hasta los tobillos y la casa es alta, es decir, alrededor, pudiéramos decir, en la calle estaría como alrededor de la cintura el agua, y eso durante muchos años no había ocurrido.
¿Cómo impacta esa penetración de agua del oleaje que vamos a ver en incremento ahora con el embate del cambio climático, la vida de las personas? ¿Cuál es el impacto al ser humano?
Bueno, lo primero es que trae un estado de inseguridad para las personas. Y resulta que las personas en Cuba no tienen posibilidad ninguna de moverse. Es decir, es muy difícil, pero muy difícil, que yo diga, bueno, tengo mi casa en Jaimanita, cerca de la costa, me voy a ir a mudar para, no sé, 1 kilómetro más adentro, porque realmente no puedo decir, vendo aquí, compro ahí, esas posibilidades son bien pobres en Cuba, bien difíciles.
Gracias, Francisco.
Ha sido un placer.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.